Bienvenido a Healthy by Jane, todo lo que necesitas saber para vivir en bienestar físico y mental, por Janet Natal.
Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar nuevamente por acá. Ya tenía un rato que no publicaba episodios en este podcast, pero prometo ya estar más activa. Y el día de hoy quiero platicar sobre los mitos, los 5 mitos más comunes alrededor de la dieta cetogénica y de la dieta low carb. Hay muchos cuestionamientos, dudas, críticas alrededor de este tipo de alimentación, que no son iguales. La low carb permite un porcentaje un poco más alto de carbohidratos y la cetogénica está mucho más reducido. Sin embargo, parten prácticamente de la misma base, que es que el cuerpo no requiere realmente tantos carbohidratos para funcionar como lo hemos creído durante mucho tiempo. Esto es debido a que falta un poco más de información y divulgación de todos estos estudios que se han hecho últimamente y no tan recientemente, pero desde pequeños nos han enseñado que los carbohidratos son básicos e indispensables para la vida humana. Sin embargo, tiene una parte real y una no tan real. La principal fuente de energía que tenemos los seres humanos efectivamente son los carbohidratos. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos la forma de alimentarnos, también podemos generar energía y convertir la grasa en combustible. Ya lo hemos platicado en otro episodio en el que les hablo más sobre la dieta cetogénica y aquí vamos a desmitificar algunas creencias que se tiene. La principal es que las grasas saturadas nos pueden causar cardiopatías o problemas al corazón. Esto es porque durante mucho tiempo se han visto las grasas saturadas como el principal enemigo de la salud y del corazón y estaba muy relacionado con temas como infartos y problemas arteriales. Sin embargo, la evidencia científica respecto a esta relación es muy débil, pues no existe un estudio que muestre que los alimentos naturales que contienen grasas saturadas, como la mantequilla, el ghee o el aceite de coco, por mencionar algunos, ocasionen problemas en el corazón. Por supuesto que si hablamos de grasas trans, que son muy diferentes, como la margarina, estas que se solidifican, ya es un tema distinto. Pero acuérdense que en dieta low carb o dieta cetogénica o keto, como también se le conoce, siempre hablamos y nos referimos al consumo de grasas saludables, como estas que te acabo de mencionar. La Academia de Nutrición y Dietética ha declarado que este tipo de grasas no se deben considerar como un nutriente que genere preocupación en relación a la salud, haciendo hincapié en que aproximadamente el 50% de la grasa de la leche materna es saturada. De hecho, no sé si sabías, pero el estado, digamos, natural del hombre es la cetosis. ¿Por qué? Porque desde que nosotros nacemos hasta que nuestra madre nos deja de alimentar con leche materna, estamos en un estado de cetosis. Entonces yo siempre digo, la naturaleza no puede estar equivocada y ahí es una muestra de que realmente este pánico que le tenemos de repente a las grasas y a la cetosis no tiene fundamento alguno. Por supuesto, es súper importante aclarar, estoy hablando en casos de personas que no tienen alguna enfermedad. Por eso es súper importante siempre estar de la mano de un experto, un médico, un nutriólogo, una persona certificada que conozca de fondo la dieta low carb y la dieta cetogénica. Si bien hay pocas contraindicaciones, las existen. Entonces, en términos generales, no hay que tenerle miedo a las grasas saturadas. Ya te expliqué por qué. Nos vamos al punto número 2. La dieta keto aumenta el colesterol, también muy relacionado con este tema de las grasas. Y te voy a explicar. Esto es una aseveración totalmente contraria. Está demostrado que las dietas low carb y cetogénicas ayudan a mejorar el perfil de colesterol, elevando el HDL, que también lo conocemos como colesterol bueno, y ayuda a reducir el nocivo de triglicéridos. Recuerda que es muy importante tener un balance de ambos tipos de colesterol, para una buena salud arterial y general, pues gran parte de nuestro cuerpo se compone de grasas y está regulado por estas, ya como las hormonas sexuales, el cerebro incluso en gran parte es grasa. Entonces siempre hay que tener este balance. Y claro, estamos hablando en términos generales, como les comento, de un individuo sano, ¿ok? El punto número 3, o el mito número 3, como más común, y que a mí me encanta explicarlo justo para que no tengan miedo cuando les escuchan, a veces satanizamos, escuchan, es una dieta keto, es una dieta low carb, y ya, empiezan los juicios. El tercer punto es, el cerebro necesita hidratos de carbono para funcionar. Es uno de los principales miedos. Yo cada que tengo un paciente me dice, Janet, pero es que ¿qué va a pasar con mi cerebro? Porque yo sé que la energía... Ok, les voy a explicar. En efecto, el cerebro requiere cierta cantidad de glucosa. En eso no es tan mal. Pero el cuerpo es tan sabio que es capaz de producirla a través de un proceso llamado glucogénesis. Y el resto de energía que necesita lo cubre con las cetonas que se producen en el hígado, que ya hemos platicado. Y de esta forma ya tiene el cerebro completamente su necesidad diaria, digamos, de energía o de combustible para llevar a cabo sus funciones y las de las células. Además, esto nos ayuda en la mayoría de los casos a una pérdida de peso por la constante quema de grasa. ¿Ok? Entonces, si bien, como les repito, sí el cerebro necesita esta parte, el cuerpo es capaz de producirlo. Además, muchas personas llegamos a tener un alto nivel de reserva. Entonces, ya cuando se agota, también lo vamos complementando con estas grasas que consumimos de muy buena calidad. El número 4, que también he escuchado muchísimo y que también a veces genera miedo, es que cuando llevamos una dieta cetogénica necesitamos consumir mucha proteína. Esta creencia se debe a que durante mucho tiempo la dieta del Dr. Atkins cobró muchísima popularidad y la cual se basaba en un consumo de alto nivel de proteínas. Sin embargo, una alimentación low carb y keto se basa en una ingesta mayor de grasas, no de proteínas. La proteína tiene que ser regulada y moderada. De hecho, llevemos o no un tipo de alimentación de este tipo, generalmente consumimos demasiada proteína, mucha más de la que el cuerpo necesita. Sumando a esto, el consumir más grasas te mantiene saciado durante mucho más tiempo, por lo tanto vas a necesitar una ingesta menor de alimentos, incluida la temida proteína. El punto número 5 que quiero destacar y con el cual vamos a cerrar este episodio es que al no consumir hidratos de carbono, vamos a privar al cuerpo de ciertos nutrientes. Y esto es todo lo contrario, porque cuando consumimos alimentos de muy buena calidad, como carnes orgánicas, vegetales, huevo orgánico, le estamos brindando al cuerpo esos nutrientes de alta calidad. Al contrario, cuando consumes alimentos de bajo nivel nutricional, como el arroz, las papas, pastas, todos estos carbohidratos que son, están llenos también de estas calorías vacías que yo les llamo, porque no nos nutren, lo que hacemos, más allá de no brindarle estos minerales, vitaminas al cuerpo, le estamos a veces robando muchos minerales, porque el cuerpo, por ejemplo, el azúcar es un ladrón de minerales porque lo necesita. Cuando lo consumimos, necesitamos estos para poderla digerir, transformar, asimilar y demás. Entonces, es un mito totalmente que con este tipo de alimentación podemos tener deficiencias nutrimentales. Si bien en algunos casos es necesario suplementar, por eso repito, tan importante el acompañamiento de un experto, no siempre es indispensable, ¿ok? Eso también es algo que me gusta aclarar. Y pues para finalizar, nada más te quería decir, por ejemplo, hablando de este tema, habrás visto cuando algún empaque, por ejemplo, de harina refinada, carecen de nutrientes. Ya les quitaron la fibra, ya les quitaron todo lo que podía haber tenido de bueno. Y por eso es un requisito legal incluso añadir vitaminas para que no desarrollen mayores deficiencias. Además, cereales como el trigo tienen un alto contenido de ácido fítico, el cual puede reducir la absorción de minerales. Entonces, piensa en cuántos alimentos o productos, más bien yo les llamo, están elaborados con este tipo de harinas, por ejemplo, los cereales, las pastas, y qué le está quitando a nuestro cuerpo más que qué le está dando. Más allá del sabor, que puede ser que nos guste y demás, ¿no? Espero que te hayan quedado claro estos 5 mitos. En el siguiente episodio vamos a ver otros 5 y vamos a seguir platicando un poco más sobre los beneficios de llevar este tipo de alimentación. Como te he platicado, para mí ha sido un antes y un después, incluso en mi recuperación del cáncer. Y la verdad es que en el peso, en mi energía, en todo me sienta muy bien. Claro, todo individuo es un mundo, recuérdalo. Entonces, lo que para mí puede ser muy bueno para mi organismo, puede ser que para ti no. Sin embargo, las bases de la dieta cetogénica demuestran que es un tipo de alimentación súper favorable para cualquier persona. Por supuesto, como te digo, estamos hablando en condiciones de un individuo sano. En otras condiciones, si padeces alguna enfermedad, es importante que lo chequemos o lo cheques con tu especialista de confianza para ver si eres apto. También pasa mucho que de repente algunos médicos, desafortunadamente en la carrera, no ven mucho el tema de nutrición y durante la práctica pueden ser excelentes médicos en sus áreas, pero no se actualizan o no les llama tanto el tema de la nutrición. Entonces sí es importante que chequemos que el médico esté realmente actualizado, o el nutriólogo, o el experto con el que vayas, que realmente conozca esta dieta cetogénica. Recuerda que cualquier duda puedes buscarme a través de mis redes sociales, me encuentras como Healthy by Jane, y con muchísimo gusto puedo resolver cualquiera de tus dudas o podemos agendar alguna cita. Nos vemos en el siguiente episodio.
Esto fue Healthy by Jane, todo lo que necesitas saber para vivir en bienestar físico y mental, por Janet Natal.